Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a la tertulia. Luis Herrero, bienvenido a esta hora temprana. Hace dos minutos que se ha incorporado ya a nuestra tertulia. Bienvenido,
buenos días, Luis. Don Federico Jiménez Santos. Cuánto me alegra que vaya usted por el camino de la puntualidad, a ver si persevera.
Del bien.
Sí, puntualidad es un
no,
bien.
No, yo porque entre toda la publicidad que tenemos, vivimos de la publicidad, ¿o no, Tomás Cuesta?
Sin duda, y gracias a Dios, y que siga.
Bueno, veo a Florentino Portero con una sonrisa absolutamente injustificada, porque aparte de que en España parece que además esto de estar actuando ilegalmente no le preocupa, es que Obama, que sigue como Mariano la línea de Zapatero, de absoluta irrelevancia en todos los ámbitos de la existencia, Obama ha dicho que lo de Crimea es ilegal y Putin parece que no se ha echado a llorar ni se ha metido debajo de la cama. Es increíble.
En realidad, Federico, Putin está aterrado.
¿Por qué?
Él no lo sabía.
Ah, que no sabía.
Él no lo sabía.
No sabía que era
ilegal. Y ahora
ilegal.
Que Obama se lo ha explicado, está aterrado.
¿Y qué va a hacer ahora?
Yo creo que está atacado, entonces no lo sabe.
Ah.
Estamos como el Stalin. Nadie se atreve a entrar en el dormitorio.
Dice, ha muerto. Dice, sí, ¿quién se lo dice?
El zar está de los nervios y no sabe qué hacer.
¿Qué momento murió?
Porque él no sabía, don Federico. Él no sabía que
era ilegal. Anda, morena. O sea, eso qué sí. Cosas. Bueno, vamos a repasar.
Crimea hoy abre de nuevo prácticamente todas las portadas de los diarios, salvo alguna excepción. Crimea se abraza a la Rusia de Putin.
Déjame hacer una rectificación leve. Hoy el diario El País publica una mentira en su portada. Interior expulsa al intermediario de los explosivos del 11M. Pero yo he dicho que había sacado este fin de semana una portada completa. Yo la vi en Internet. Entonces, en papel no la sacó, la sacó en Internet. Pero es igual. La portada de hoy
la mentira es la misma.
De El País dice así. La firma un señor llamado Pedro de Espinosa en Cádiz. Dice, Rafa Zugier, condenado a 10 años de cárcel por intermediar en el robo de los explosivos de los atentados del 11M, fue expulsado ayer a Marruecos. Bueno, esto es mentira. Rafa Zugier no fue condenado por intermediar en los explosivos del 11M. Al revés, la sentencia exonera explícitamente a Rafa Zugier de que los explosivos con los que dicen que traficaba con otros confidentes de la policía, en este caso no era moro, era cristiano, bueno, es decir, trasorras, no tuvieron nada que ver con el 11M, hasta tal punto que ni siquiera ha tenido que indemnizar a ninguna víctima del 11M porque no participó en el 11M. Por tanto, de los explosivos del 11M, esto es mentira. Según la propia sentencia que defiende El País como garantía de veracidad. Y en lo que yo había visto era la portada completa, a toda página, diciendo el intermediario de los explosivos, es decir, lo mismo que dice hoy en papel, pero en Internet, que queda así como más grande en pantalla.
Tienen ya el artículo de Luis del Pino, que lo estamos repasando desde primera hora de la mañana, libertaddigital.com, el superinocente necesario para la versión oficial, donde cuentan el papel de Rafa Zugier y, bueno, quién es y qué hizo.
Era un alunicero fichado por la policía, era como infiltrado en bandas de delincuentes. Sí. Y este se declara superinocente, montó un gran pollo. Yo contaba, no sé si te pasó a ti, que decía que nos escuchaba siempre en la COPE, etcétera, y que a ver si íbamos a verle, que tenía que hacer revelaciones de esas, pero no se lo tengo que decir solo a usted. Entonces, ¿qué te dicen? Pero no me diga secretaria de documentos.
Te estaba oyendo esta mañana cuando lo recordabas. Lo que pasa es que luego añades algo que todavía no he conseguido que vayas del todo por el camino de bien diciendo. Federico, Tomás dice, por supuesto, no tenía yo ningún interés en ir a verle. ¿Por qué tengo yo que ir a hablar con ese señor? Coño, porque te puede contar una noticia, pues Fede.
Me va a contar una noticia, un mísero confidente.
He visto correr por los empedrados de Santiago de Compostela.
La única vez
en pos de una noticia.
Y la conseguimos.
Pues ya está. Entonces.
Y la conseguimos, única vez, y por qué iba contigo. Eso de correr detrás de una noticia es muy raro. Normalmente la noticia te la dan. Pero en este caso, un confidente de la policía que no tenía que ver con el 11M. ¿Qué quería? ¿Liarme?
Hombre, no, pero si te dice que tienes que hablar, tienes que ir a hablar con todos los...
Oye,
que...
perdona, yo no soy una visitadora de las recogidas. O sea, no. Yo no tengo que ir a ver a nadie. Yo tengo mi gente que hace investigación. Luis del Pino, que la hace. Y recorre toda la trayectoria, incluyendo la del juicio. Es de vergüenza. Marimar Blanco, que lo haga Pilar Manjón es normal, pero Marimar Blanco dice que se siente aliviada porque sí. haya mandado este tío a Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a Marruecos? Porque estaba negociando con las televisiones ir a montar el número.
Tenía programas,
pero si yo no he sido nada, y es verdad, no ha estado nada en el 11M, pero eres un confidente de la policía que te has prestado a montar el numerito de los supuestos islamistas que se pasaban el día con el putiferio y el jamoneo y la hierba y la cosita.
Da igual, porque los periodistas podrán ir a Marruecos, hablarán con él, hablarán
con él. No, pero no es lo mismo.
En Marruecos te pierdes. Es más, como no se espabile, se va a perder del todo en Tinduf.
Bueno, Cataluña es el otro gran tema del día para los periódicos. Dos de ellos, las dos excepciones que comentaba anteriormente, abren con las declaraciones de Mas. El Mundo abre con esas declaraciones y aparte con esa entrevista en exclusiva, bueno, primera entrevista de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ. Las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución.
Es
el titular que extraen de esa entrevista. Y La Razón abre con el siguiente titular a toda página, la última baza de Mas. Dos puntos, sacar a la gente a la calle como en Ucrania. El presidente de la Generalitat aseguró ayer que no descarta declaración unilateral de independencia y augura movilizaciones. El gobierno quiere unir en un mismo pleno en el Congreso las tres iniciativas del referéndum que pueden ser tumbadas esta primavera. Nosotros recomendamos el artículo de Pablo Planas, también lo estamos contando desde primera hora, la ANC, el nuevo ejército desarmado para tomar Cataluña, y hoy llama especialmente la atención en portada de La Vanguardia, un asunto que luego llevan en la página 67 en páginas interiores en economía. El comercio crece en Cataluña y cae en Madrid. El turismo ha hecho subir el comercio catalán un 3,2% y bajar el madrileño. Es la llamada en portada de esta...
Esta es la preparación del clásico.
Son los rusos, ucranianos, que es verdad, hay muchos rusos en
sí,
Barcelona.
Sí.
Ahora son
sí.
los que compran
todas las
casas.
Mucho soviético, sí. sí bueno, sí. en todas partes, en todo el Mediterráneo.
Bueno, en Alicante, pero en Barcelona eso es muy importante, sí.
En Mallorca también, en todas sí. partes. Está.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque hay cuatro cosas y tengo un par de discrepancias
pero qué raro que Luis Herrero tenga discrepancias.
Bueno, por poner un punto también polémico, la última nota de Sostres sobre Artur Mas insiste en que es un montaje, la última escenificación de Mas, diciendo lo de las urnas y amagando la movilización de los Mossos, responde a un intento más desesperado de crear tensión e intentar asustar a Rajoy para que ofrezca algo con lo que poder escapar del jardín en el que él solo se metió.
Sí. Podría haberlo firmado Pepe García Domínguez también.
Sí, pero Pepe es de los nuestros.
Sostre se cree que toda Cataluña salga a Gervasio y eso es un problema.
Sí, sí. Cree que todos comen en Semón. No, pero hay un problema de Sostre, que es que él mismo no sabe si es separatista o anti.
No, ya no.
Ahora bueno, vete tú a saber dentro de un tiempo. Dice, o sea, todo esto es mentira. O sea, lo que está haciendo Mas de sacar a la gente a la calle, que lo hizo hace más de 2 años. O sea, empezó el proceso hace 2 años. Sí. Esto es todo es mentira. No, pero esto en realidad es para negociar que sí. Mariano lo saque del lío en el que él se ha metido. Pero no, él no es separatista, que va, ¿no?
Más como cualquier nacionalista, estará siempre dispuesto a negociar la forma a través de la cual llega la independencia. No la independencia, que es el objetivo final, siempre.
Si ya lo ha dicho.
Es que si no, no tendría sentido.
Por ya, pero
se podría dedicar a otra cosa.
Eso que es una obviedad, como que Crimea, el referéndum es ilegal, eso que es una obviedad, lo seguimos discutiendo, cuando es muy sencillo. Un independentista quiere independencia, otra cosa es cómo va a llegar a ella.
Más además. Además, es un nacionalista de nuevo cuño.
Claro, hombre.
Si antes era... Ha sido hasta los 20 años. Es decir,
no, hasta los 40.
En el colegio le llamaban Arturo.
Siempre él, entrada, siempre él ha sido Arturo, hasta Arturo, que lo nombró Arturo. Pujol, consejero, Arturo. Fue Arturo, y siempre ha hablado con su señora, que es checa, siempre ha hablado en español.
Era el colegio Aula, además, que es un colegio de élite de Barcelona. Trilingüe, por cierto, sí. En francés, primero francés, no, francés, inglés, catalán, español, es cuatrilingüe en principio, y en el que no van los nacionalistas que iban a otros
bueno,
colegios.
Pero deja que discrepe, no, perdón, Tomás, que te he cortado.
No, digo que es de nuevo cuño y que por lo tanto no entra en matices, a Salvador, yo creo a Salvador Sostres, lo que le ocurre es que está acostumbrado a la gente de Pujol, con la que él se llevaba bastante bien, sobre todo en compré la feta, que
por eso
son más capaces de amagar.
Entra en el Abuí, a mí lo único, lo último ves, para que veas las conexiones. Me quiso convencerme Pepe García Domínguez para que hiciera una entrevista con Sostres en el Abuí. Me dio tanto la paliza que al final le dije, venga, vale, vale. Yo no quería concedérsela porque dijo que el español era el idioma con el que se hablaba con las chachas. Y yo, un sujeto que habla así, pero Pepe es tan pesado cuando se pone así. Luego, como lo ves una vez a la semana, chico, ya bastante hacen sufriendo en Barcelona lo que sufren. Afortunadamente lo echaron del Abuí antes de hacerme la entrevista. Debo decir, afortunadamente, no sé, o desafortunadamente, según se mire, desde el punto de vista del mundo. Pero discrépame.
No, pero antes de discrepar, en este Luis. Punto del que estabais hablando, no tengo que discrepar, solo tengo que dar mi opinión a propósito de por qué creo que el gobierno se equivoca gravemente en su estrategia de hacer frente de manera retórica a Mas. Yo ya he terminado convenciéndome de que Mas tiene un plan que consiste en llegar todo lo lejos que pueda.
Claro. Sí, claro.
Entonces, él probablemente sabe que no va a poder llegar todo lo lejos que a él le gustaría llegar, porque en algún momento determinado se activará algún tipo de mecanismo constitucional, legal, etcétera.
Bueno, pero
O no, efectivamente. No descarte, yo sigo corriendo la banda, a mí nadie me mete en la zancadilla, yo sigo corriendo. Llegaré todo lo lejos que pueda porque mi única posibilidad de salvar mi papel ante la historia es decir, he aquí un señor que avanzó en 2 años o en 3, mucho más que en 3 décadas o en 3...
en 300, en 3.000 años, pues porque eso. Cataluña no ha sido nunca independiente. Entonces, más que desde la creación.
Y al final de mi carrera, cuando me quieran placar, para que yo no sé cómo se llama eso en rugby, pues habré provocado la mayor afrenta jamás cometida contra los catalanes por parte del gobierno de Madrid. Y eso será el rédito de mi gran esfuerzo, porque eso provocará un odio sarraceno a todo lo que sea el centralismo. Sí. En la medida en que tú dejes que siga progresando y que por lo tanto se acerque más a esa gran afrenta, estás haciendo el juego. Sí. Yo lo que no, es decir...
No, que la fórmula es la que usaba ayer Casimiro, lo de la gran afrenta, pero claro, Casimiro dice, el que lleva el proceso separatista no es Artur Mas, es Puyol, por supuesto.
Ah, bueno.
Y a Puyol, ¿qué más le da que dure más o menos? Pero además hay otra cosa, de Artur Mas se dice, va a perder las elecciones seguro, pues entonces... ¿Qué tiene que perder? Si de todas maneras va a perder las elecciones. Nada, ser el héroe y decir yo conseguí la independencia.
Aparte de que eso de que va a perder las elecciones ya lo veremos. Yo
vamos, seguro.
No, perdona. Eso será si se presenta.
Si van a un plebiscito,
todos juntos no se sabrá quién gana y quién pierde.
Por supuesto.
Y camuflará ahí su gran historia electoral. Exacto. Y pasará la historia.
Tiene razón. Ni siquiera perderá las elecciones, claro, dentro de este proceso, porque van todos en colla.
Claro. Sí. Entonces el gobierno ha calculado una historia y decir bueno. No les provoquemos, no les demos herramientas, no digamos tal, y sin darse cuenta de que ese no hacer nada, es decir, esa manía de, una vez más, yo, cuando el viernes de la semana pasada veía a Soraya Sáenz de Santamaría, mejor dicho, la escuchaba, después del Consejo de Ministros volviendo a repetir, es ilegal, no sé qué, es, digo, pero vamos a ver, ¿cuántas veces
no lo
tenéis
sabía.
Que daros
no
cuenta?
No sabía más que es ilegal.
Pero, y en Europa no les querrán, y en Europa se quedarán solos, y en Europa y serán más pobres. Llevan con ese discurso 2 años.
Sí.
Y ese discurso se ve de manera empírica que no ha devaluado para nada la efervescencia nacionalista, sino todo lo contrario. Pues ¿por qué sigues por ahí? O sea, ellos, me refiero ahora...
Porque es muy cómodo. Así no hacen nada.
Vale, pero entonces estamos siempre en una batalla que es desigual. Por una parte están los de las grandes formulaciones retóricas y por otra parte están los que pasito a pasito van avanzando metros, pero no por vía declarativa, sino por vía del hecho.
Es decir, y además, por vía declarativa.
Tienen un
problema. Siguen proclamando la independencia.
Ellos tienen el problema de...
Pero actúan. Es decir, movilizan a la Asociación Nacional Catalana, promueven la declaración que se aprobará el 5 de abril en Tarragona. Movilizan a los Mossos para tal. Esos no son declaraciones de posiciones retóricas, son hechos.
Hoy mismo, Convergencia, con los que siempre han querido negociar. El príncipe de Asturias, insisto en la zarzuela, porque el último elemento de resistencia moral que tiene un Estado es el jefe del Estado. En una monarquía parlamentaria, un partido o ambos, los partidos turnantes o varios, pueden enloquecer. Pero el jefe del Estado tiene que defender el Estado. El príncipe, representando a su padre, se supone que no está para levantarse, bueno, pues se planta otra vez la semana pasada en Barcelona. ¿A qué? ¿A qué? A un acto de Microsoft. Oiga usted.
Bueno, ahí ya sabes que discrepamos.
No, vamos a ver. Eso ya a la vez que fue, ya metió la pata y discrepamos tú y yo. Pero por las ganas de discrepar que tienes. No. Pero volver a Barcelona. Volver. Después de haber metido la pata. ¿A qué?
Pues ¿A qué? Pues a demostrar que no es un territorio de exención nacional.
Perdona,
a demostrar que no le tiene miedo a ese desafío.
No, perdona. No fue a ver a Ciudadanos. No fue a ver a los padres. No se presentó en una romería del Rocío de Gabá. No. Fue a un acto de empresarios de los que pagan por asistir para hacer qué.
No sé si
para mantener... Asistir. No, perdona, sí. Pero para hacer qué. Lo que ha hecho, lo que ha hecho su padre todo este tiempo, que es que en el mundo de los negocios entre Barcelona y Madrid hay un elemento de engrase que es la zarzuela. Luego están los distintos ministerios que engrasan más o menos, pero el esencial, yo recuerdo Baltasar Porcel, que en paz descanse, que fue contertulio tuyo y mío, que me decía, pero Federico, con ese acento así mallorquín que tenía, es que si el rey no arregla las cosas, no las arregla nadie. Y decía, pero si el rey no tiene que arreglar ninguna cosa, todo quedaría parado. Decía, ya,
mi Nobel, por
bueno,
ejemplo.
Bien, pobrecito, se murió sin él. Pero vamos a ver, o sea, lo que no puede ser, pero es que...
No hace daño, pero ¿qué, ¿por qué hace daño que vaya?
Verdad, verás, te lo voy a explicar por segunda vez o tercera. El jefe del Estado español tiene que defender a España.
Yeah.
El otro día, el director de un periódico que está en esta tertulia, que se suele sentar ahí y provoca gran algazara o incomodidad, no, o todo lo contrario, en nuestra audiencia, depende de los días, recibe una llamada de Javier Ayuso, jefe de comunicación de la Moncloa. ¿Por qué? Porque su periódico...
De la Zarzuela.
Sí, bueno.
Has dicho de la Moncloa.
Sí, podía.
Queda cerca.
Bueno, de la Zarzuela. Ya has estado bien, Luis. Yo no. Tienes razón te la doy. De la Zarzuela. Javier Ayuso de la Zarzuela. A eso ha llegado España. O sea, de Isabel la Católica a Javier Ayuso. Bien, pero el caso es que llama, lo diré, Paco Maruenda, director de La Razón. El diario La Razón había sacado una portada diciendo que el príncipe iba a defender España en Cataluña. Porque se supone, Luis, que a eso va a defender España. Él es el heredero de la corona de España, no de la corona austrohúngara, no de la corona de la Unión Europea, no de la corona del AVE, no, la corona de España. Lo que quieren romper es España. Por lo tanto, el príncipe pues va a defender España frente al separatismo catalán. Se supone que es a eso a lo que va. Y si no va a eso, va a traicionar España, lo cual no quiero ni pensarlo. Llamada de Ayuso. Oye, el príncipe no puede ir a tomar partido. ¿Cómo será la cosa para que Maruenda, Paco, diga, pero cómo no va a tomar partido, el rey de España mañana? O sea, pero cómo no va a tomar partido entre España y los que quieren destruir España. A esta doctrina, que es la de Alberto Aza, que es la que se ha mantenido durante 20 años en la Zarzuela, es que la monarquía está para en última instancia negociar y templar gaitas para que si hay ruptura no sea traumática. Es decir, para que se mantengan los negocios. Por desgracia, a eso va el príncipe, lo sepa o no. Y esa es la política de la Zarzuela estos últimos 20 años.
Bueno, pero...
Y a esa política se ha sumado este gobierno inane, este gobierno emasculado, este gobierno eunucoide, carente de reflejos nerviosos y de cualquier otro reflejo simpático.
Simpático está bien.
No, hombre,
vamos a ver.
Señora,
yo no voy a defender a Javier Ayuso.
No está defendiendo la ley, ese es el problema. Está incurriendo en una ilegalidad que no defiende la ley.
Pero yo estaba hablando del príncipe. Si quieres, hablamos
no,
del
príncipe. No, del príncipe dentro de la estrategia de la Zarzuela. El príncipe no es un verso suelto.
Bueno, hombre, no será un verso suelto, pero a mí.
No. A mí es que lo no que lo es. Es el heredero.
A mí lo que me aterraría es que con esta situación el príncipe dijera: soy libre de ir por cualquier lugar del territorio nacional menos Cataluña. Porque no voy a ir a Cataluña, usted, voy a Cataluña como puedo ir a Badajoz o como puedo ir a Castellón de la Plana.
¿Cómo va a ser ir a Cataluña como voy a Badajoz? Si va a Badajoz, ve a Monago. y la gente además lo aplaude, dice viva España. Si va a Cataluña,
vean
la conducta,
la conducta,
perdona, le montan el pollo, lo insultan,
bueno, pues,
alguien
pues va en el sueldo, va en el sueldo.
Pero vamos a ver, Luis, reconoce, vea que eres cabezón, o sea, el número contra el príncipe, que es contra nosotros, contra ti, contra mí, es contra España. El príncipe no es nadie, el príncipe es España. Y como es España, le montan el número con un empresario o empresicario que no es ni empresario ni nada, que es un sujeto de convergencia, que le montan el numerito y lo colocan donde va a pasar el príncipe. Si no vende móviles ni vende nada. Dice que vende ropa en una tienda que no ha visto nadie.
La gente provocador.
Bueno, es lo típico. Y entonces le monta el número. El príncipe comete el error de volver.
A mí no me parece un error.
Bueno, no, a ti te parece un acierto que si te da una bofetada poner la otra mejilla. Eso está bien en el Evangelio, pero en la política no.
No, tendría que haber vuelto para decirle de qué se está riendo al presidente de la Generalitat.
Volver a Artur Mas, decir usted
de qué se ríe. ¿Ríes?
¿Usted de qué se ríe? ¿Usted para qué me invita aquí? ¿Para esta afrenta?
Eso habría sido... Bueno ahí... Vamos,
yo quiero...
Bueno,
hemos discutido la semana pasada y vamos a repetir la
pero es que ha vuelto. Ha vuelto porque te escucha y te hace y dice, ah, pues hay una parte de la población sana, moderada, que es que entiende lo que hago. No,
creo que eso le perjudique ni a España ni a él.
¿Cómo no,
o sea,
le va
no
a perjudicar?
Hace daño. No, señor, yo creo que no, todo lo contrario. Hay aquí un señor que no sea Milana, que sabiendo que le van a maltratar, va allí.
Que
trata de...
Por ir rodeado de 42 escoltas a un acto de Microsoft.
Bueno, irá con 42 escoltas a cualquier lugar
pero,
al que vaya.
Pero vamos a ver, ¿qué ha hecho el príncipe que defienda a España allí?
Hablar
no
de
a
España,
Microsoft.
Hablar de España allí.
No, señor, ha hablado de Microsoft.
Es la bandera de España. No, señor, analiza, es verdad... Perdóname, cuando quieras verás como en cada vez que ha ido ha utilizado la idea de España en Cataluña.
¿Cómo que siempre la idea de España?
La idea de España, por lo menos.
La idea de España es defender a los españoles que están allí. Bueno, dime
eso,
un español de los que están ahí batiéndose el codo.
Ya te di la razón en eso la semana
pasada. Si eso es lo único.
Pero no, y te di la razón en el sentido de que vas y puedes tener un gesto de ir a la gente que lo está pasando mal. Pero el hecho de ir es lo que a ti te molesta.
A mí el hecho de que vaya, si va a ver a Francisco Caja, apoyar a los padres, vamos, como si se queda a vivir allí, me encantaría que se quedara allí. Es más, sería su obligación. Y a veranear en Pedralbes... Y en las faldas del Igueldo con una tienda, bueno, con Leticia
no
y
obstante,
las niñas.
Que quede claro que, aunque no me va a dar tiempo, yo quería discrepar de las leches que le has dado a Lesmes. Digo, más que nada, porque si no nos meteremos por este...
Pues después de esa cosa escalofriante que ha dicho.
Pero vamos a ver, ¿qué va a decir Lesmes? Si es que tendrías que meterte es con Casimiro, que saca una frase absolutamente de cajón.
Encima me quiere mal meter con Casimiro.
No, y la convierte en... Pero vamos a ver, el presidente del Tribunal Supremo, en una entrevista donde hablan de un montón de cosas, dice algo que no puede dejar de decir si sale la conversación. Dice, bueno, pues oiga usted, una declaración unilateral.
No, si a mí lo que me no le he dado leches, me parece escalofriante también como no, lo de como lo que hace Mariano.
Al estilo
las
Federicil,
decisiones
hombre.
Unilaterales no encajan en la Constitución.
Pero coño, ¿y qué quieres? Pero si lo que llama la atención es que esa tontería sea el titular de una conversación con el presidente del Supremo.
Pues mira, déjame defender a Casimiro. Casimiro defiende la absoluta inanidad de este señor. Porque la explica. Esta frase define la incapacidad de hacer política de este señor,
es que este
y
señor
del ministro
no
de Justicia.
No está para hacer política, ¿ves? Es que ese es
el
problema. No, señor. No debería estar para hacer política.
Pues
es
está
más,
para hacer
debería
política.
Alejar sus puñetas de la política. Él y todos los presidentes del Supremo. No, señor. Es que,
o sea, fíjate, si no está para hacer política, que niega, miente, irá al infierno.
Yo creo en la división de poderes.
No, yo también. Por eso creo que este señor no debe estar ahí pactado.
Pues si crees en la división de poderes, no le puede reclamar que vaya a hacer política, porque no es su papel.
Oye, perdona, querido. A este señor lo han puesto Rubalcaba y Mariano para hacer política. Ya. Y si lo han puesto hacer política, que no haga esta basura
de política. No, lo ha puesto un sistema corrupto, dos señores absolutamente ilegítimos desde el punto de vista de lo que es la independencia del Poder Judicial, pero no para que haga
dimita.
Política.
Que dimita. Oye, que no que no arrastre lo propio de ser representante de un sistema ilegítimo. O sea, que dimita, que no haga el papel repugnante de convertirse en la marioneta, no solo de Mariano, sino de Rubalcaba.
Los que son ilegítimos son ellos.
El sistema... Y él O sea, él, son ilegítimos ellos y a él, al que nombran los ilegítimos.
Por favor. Luis, terciando en esto. Bien, de acuerdo. ¿Te has
leído la...?
¿Por qué da una entrevista? Si... Para no decir nada. ¿Por qué tiene...
No, ¿cómo que para no decir nada? Para decir lo que le parezca bien decir. ¿Qué le parece a usted, señor Lesmes,
¿qué opinión pública
la intención que tiene el gobierno catalán de plantear una declaración unilateral? Pues, ¿qué quiere que usted le diga? Mire, yo lo único que le puedo decir es que las declaraciones unilaterales chocan con la Constitución. ¿Qué más puede decir?
Dice, si no recuerdo mal, Rosana, que Rubalcaba y Mariano no han intervenido.
Sí, es el arranque de la entrevista. La primera pregunta que le hace María Perales, para empezar, su nombramiento respondió a un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE. Dice Lesmes, mi nombramiento fue fruto de 16 votos favorables de los vocales del CGPJ. ¿A usted no le consta que Rajoy y Rubalcaba hablaran de su nombre antes de la elección? No me consta. Pregunta, uno de los motivos...
Es de un juez. Normalmente es de un acusado.
No le consta. Vamos a ver.
Claro, ya.
Pero si tú lo sabes,
A ti y a mí no nos consta.
Que o sea, no nos consta. Si lo hemos comentado antes.
Tenemos
que
una vehemente sospecha.
No, decir, Luis, no quiero abusar porque somos amigos.
Con Lesmes. Porque lleva una barba tupida, de estas que ahora actuales, muy
esto
modernas.
Es un problema. Ahora, por ejemplo, te afeitas.
Eso no sé que se lo vaya a afeitar.
¿Y qué pasa? Pues la piel está muy agostada.
Bueno, pues con la cel... nos va a aportar...
Estará en agosto. En primavera tendrás que buscar otro verbo.
Este ya no sabe cómo defender a Lesmes. Ya se arrastra
el colágeno
por el
que nos hace falta.
Oye, tú en vez de reírte, toma partido.
Amallada. Está amallada.
Pues te digo una cosa, Luis. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Y así, y a buen aire... En fin.
Bueno, que nos aporta el colágeno que empezamos a perder a partir de los 35 años. Que es fundamental para retrasar los efectos del envejecimiento, que son muchos y además se nota. Y que lo podemos comprar fácilmente en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Colacel.
Muy bien, pues son las 9, una pausa y seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
¿Andan ustedes con la guía Repsol en la mano? No. Bien, lo compré. En todo caso, ya saben que es primavera. Mejor para el fin de semana. Pero sepan que es primavera por doquier. O sea que esto ya tiene marcha atrás. Lo hemos adelantado. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Es decir, ahora, pues hace un tiempo esplendoroso. O sea, sol en toda España. No va a haber lluvia en ningún sitio. Nubes prácticamente tampoco en el norte, porque hace bonito. Para mí que la ponen las diputaciones, porque es que no hay ninguna explicación salvo la bruma del Cantábrico. Pero a partir de las 11 y las 12, nada. Cielo despejado en toda España. Temperaturas subiendo. Madrid 13 grados, camino de 22. Máxima 25 en Guadalajara y en Huelva. Y mínima 1 grado en Vitoria. Muy bien Vitoria. Ahí aguantando, que no es fácil, ¿eh? Hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bien, vamos a ver cómo está la bolsa con Profim. Recordemos, Luis Fernando Quintero, ¿qué es Profim?
Bueno, Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que nuestros oyentes que tengan unos ahorritos, unos 100.000, 150.000 euros, que no sepan dónde invertirlos, pueden llamar a Profim y allí les diseñan una cartera de fondos de inversión completamente a su medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 1125, repito, 91 521 1125.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 abre con ligeras ganancias. En este momento se nota un 0,44% después de las caídas de la semana pasada. Cotiza 9.855 puntos y en el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 179 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años está en el 3,34%. La operación que se anuncia hoy por fin es la de ONO y Vodafone. Vodafone adquirirá ONO o ha llegado al acuerdo.
Por fin, ya hay acuerdo.
7.200 millones.
Costado, ¿cuánto habrá costado? Unas 15 portadas, más o menos, los periódicos económicos.
Sí, sí,
tira y afloja, sí. Pero semanas, al fin, sí. Dos semanas, efectivamente. Pero bueno, al final era cuestión de...
Un par de faroles.
Se ha comunicado esta bolsa, mañana, ¿no? a la Bolsa de Londres.
Pues ya está. Pues hecho. Pues nos alegramos. Y que haya negocios, oye, eso no está mal. Está aquí la bolsa.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim. Libertad para su patrimonio. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás.
Bueno, esto es Lucho Gatica. Mira que ha cantado cosas Lucho Gatica, pero ¿cuántos años tiene Lucho Gatica? ¿Cuántos tiene, Vanessa? ¿Cuántos dice que tiene?
Pues dice que tiene 85 años.
Probablemente tiene 85 años.
Nunca, los artistas nunca dicen la verdad. Nunca, jamás. 85. Nunca, desde Tutankamón a Sara Montiel. Si hay una gran imprecisión en la...
Eso no quiere decir, puede tener 80. O 87.
No, 80 no. Normalmente se quita. Pero ha hecho una cosa que ahora está de moda, a pesar de que ya los críticos tampoco compran esta moda, que es hacer dúos.
Pues de momento, Federico, sí que es verdad que el disco de Lucho Gatica, Historia de un amor, un disco de duetos, no ha tenido de momento muy buenas críticas, pero es un trabajo que llega después de 6 décadas y media de carrera y en él repasa sus boleros más conocidos, pues con Laura Pausini, con Michael Bublé, como este que escuchamos, o con Miguel Bosé. Lo cierto es que este trabajo, como decía, de momento no ha conseguido críticas y expertos entendidos dicen que quizá pueda significar su adiós definitivo ya de los escenarios. Quienes quieran conocer más detalles de este nuevo trabajo de Lucho Gatica pueden hacerlo hoy a través de Chic, donde van a encontrar un repaso de toda su carrera muy completo que firma Manuel Román.
Bueno, está haciendo unas crónicas Manuel Román buenísimas de la música española. Bueno, hizo una hace un mes de los líos de los cantantes españoles. ¿Tú sabías que Serrat y Marisol tenían un piso en Barcelona?
No.
Y que él no quiso casarse con ella.
¿Qué me dices?
Es que no lee. Oye, lee las entrevistas de Carlos Lesmes y en cambio no lee Chic. Pero Luis, no, así no vamos a ninguna parte.
No,
o sea,
no me dejas. Si yo,
no, Antonio Gades,
estoy haciendo un programa de política porque tú me obligas al latigazo limpio. Porque pues a si buenas horas yo quiero hacer un
hablar de fútbol, pero no de sociedad.
Fútbol, no, también de sociedad. Hagamos un trato aquí públicamente. Yo te hago un programa de sociedad y dejas
que Tomás sabías Cuesta que Serrat,
de política.
Serrat.
No, pero no le ha sido el gusto porque no. Marisol era una de las mujeres más guapas. Sí. Que yo he visto en sus años...
Pero el nacionalista sí, Serrat... No, sí, a mí lo que mejoraba en los que están, lo que decía García Márquez, alardoso.
Pues. Es nacionalista, más no un tropo, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, bueno, mira, no. Mira cómo se está resistiendo ahora al separatismo catalán. ¿Le has oído una sola palabra?
Tampoco lo está jaleando.
No, hombre, es que tiene que vender discos en Madrid y en Barcelona. Es un jeta. Ahora, y además es intolerable, porque mientras fingía que era nacionalista...
De mi adolescencia, así que un respeto.
Oye, perdona, aquí todos tenemos bandas sonoras, etcétera, y la mía, ¿y qué? Y claro... Por supuesto.
Eso no se le niega a nadie.
Y además, yo lo oí en catalán cuando tú ni siquiera lo conocías porque me lo daba la bordeta.
Y además eran las mejores.
Pero el momento en que estoy yo en el bar Nuria, lo he contado, pero es que aquello me dolió mucho. Y entra, yo sabía lo de Marisol, lo sabía todo el mundo menos tú, en España. Pues él, Marisol quiso casarse con él no quiso porque era un picaflor, etcétera. Pero estoy yo tomándome un vaso de leche Pascual. Porque era un vaso de leche Pascual. Y entonces empezaban leche Pascual uperizada. Me encantaba la leche Pascual. Y estaba en el Nuria tomándome un suizo y un vaso de leche Pascual. Y entra a cerrar. Bueno, normal. Y al lado iba Lolita. Lolita, la hija de Lola Flores. Sí, Lolita. La del pescailla. O sea, Lolita que estaba crujiente, fondant. O sea, digo, pero este no estaba con Marisol, este cabrito. O sea, pero es que...
Pero Lolita
es que no puede ser
una niña, un infanticidio. ¿De qué año hablamos?
Un infanticidio. Pues él hizo un hombre, te aseguro. Un infanticidio. Pero pedazo de mujer, joven.
Pero joven no, jovencísima.
Bueno, que hay que seguir.
Cuando tú tomabas leche Pascual uberizada.
Ella debía tener 19 años o una cosa así.
Eso, ¿qué te parece?
Pues una edad perfecta para empezar a conocer el mundo. Para mí que conocer no se lo enseñaba. Bueno, pero bueno.
Familia de gitanos de Gracia, que es donde venía su padre.
Su padre, no su madre, pero su padre, padre sí, el pescailla, el inventor de la rumba catalana. Peret, por cierto, no lo han dejado entrar en el microchip y mi microclip este de donde ha entrado Diango. Que parece una viuda hindú.
Pero es una cuestión de racismo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Porque es un gitano. El Diango ha entrado, pero en cambio Pérez no, ya la han usado para... Bueno, total, que además con Lolita y con un montón de mujeres, que una belleza tremenda, pero era la España
pero
profunda. Yo cuando los vi,
digo, hombre,
Serrat y la hija de la faraona, las dos Españas. Esto tiene arreglo.
Marisol.
Y no tenía arreglo, Luis. Bueno, no tenía arreglo. Escribí lo
Marisol
que quiera,
tenía relación con el flamenco, pero por otro lado.
Sí.
Y
sí.
Más.
A mí me parece
bueno,
una turbia.
En todo
una de
caso,
las mujeres
que hay que
más
seguir
bellas que yo he conocido.
Sin ninguna duda. Y la portada de.
Sí.
De interview, Marisol desnuda,
bueno,
joven.
Incluso
vendió millón y medio siempre. De ejemplares de verdad. O sea, no de los que se dice. Añadiendo usted.
No, y además, las películas de Marisol siguen siendo un activo absoluto. Es decir, ponerlas en televisión cualquiera
en
es un
25%. En un rayo de luz me enamoré perdidamente de Marisol.
Era muy guapa. Y siguió guapa hasta ahora.
Son de esas bueno, que los derechos no se sueltan nunca.
Bueno, pues Manolo Román, Lucho Gatica, hay que seguirlo en la historia de un amor o varios.
Y en nuestra dirección de Twitter ahora mismo, nuestros seguidores, nuestros tuiteros, lo que más están retuiteando es el artículo de Pablo Planas en Libertad Digital sobre la Asamblea Nacional de Cataluña. Julián dice, más amenaza a los españoles, ¿qué hace el gobierno? Estamos indefensos.
Que
y esto me lleva a presentaros una nota que aparece hoy en el diario El País, donde se habla también de otra persona que se podría adherir a la lista europea cuando la presente Mariano por fin, Sánchez Camacho. Alicia
sí,
Sánchez Camacho.
Se está contando mucho. Que no sabe cómo quizás se va a decir
darle una salida adelante, sí. Lo que pasa es que...
Pero bueno, es que no caben.
No caben, ¿no?
No caben. Si es que quieren salir muchos, las plazas son limitadas, más bien en las encuestas tienden a menguar, y ha dicho que el mes que viene lo va a decir.
La primera semana de abril.
Es que
el
tiene
día
un lío.
Siete
eso, estamos en marzo.
Tiene que arreglar, sobre todo de Cataluña. Alicia Sánchez Camacho ya se lo han ofrecido, vamos, según mis informaciones. Lo que pasa es que ya ha dicho que es de número uno, o que si no, no.
Ya. Pues sería la primera vez que es número uno de algo.
Necesitan una mujer. Una de las disputas más complicadas para Rajoy es a qué mujer pone necesariamente entre los tres primeros, porque la cremallera no es obligatoria, pero que tiene que haber una mujer cada tres, eso sí. La ley está absurda, decimos, donde hemos convertido a la mujer.
Pero la ley, ¿eso es ley
sí.
O es ridiculez?
No, es ley, es ley.
Sí.
Pues que ponga Viri, o sea, yo qué sé.
Hay una ministra que aparentemente también se va para Bruselas.
¿Qué es? Ana Mato.
Claro.
Ana Mato.
Que, o sea, que vuelve.
Sí, ya
vuelve.
Ya estuvo.
Te vuelve, exactamente.
Y además esa puede ir en Jaguar. Bueno, hacemos
una pausa. Luego, si quieres, te cuento las declaraciones que ha hecho a nuestra redacción Ángeles Domínguez a propósito de esas llamadas del ministro del Interior que se han producido a todas las asociaciones de víctimas, excepto la asociación que ella representa.
Claro, la de ayuda a las víctimas del 11M, donde está el mayor número de víctimas, más de 400. No sé, ahora son 600, pero en fin. Y llama a Pilar Manjón y a Marimar Blanco.
Y a Ángeles Pedraza. Claro. A la única que no ha llamado es Ángeles Domínguez. Bueno, te lo cuento ya, os lo cuento.
Dice
ya,
que qué alivio, que han echado a un confidente de la policía que no participó en el 11, me la han mandado a Marruecos. Bueno, pues
sí,
vale.
Sí, así presentan hoy.
Así, en Casablanca debe estar el mar estupendo. Claro.
Dice Ángeles que se ha enterado por los medios de comunicación que el ministro no se ha puesto en contacto con ella ni con su asociación. Dice que se sienten ninguneados si se hace con un colectivo de víctimas, porque no se hace con todos, no hay en las víctimas todas somos iguales, no. Es un desprecio a las víctimas que yo represento, todas las víctimas del 11M tienen que ser iguales, es lo que nos ha dicho Ángeles.
Vas a comparar, hombre, ¿con quién se hace la foto Mariano Rajoy cuando dice que va a hablar con las víctimas? Pues con Marimar Blanco y Pedraza. ¿Con quién se hacen la foto de la clausura del 11M? Pues con Pilar Manjón y Marimar Blanco, pero si estamos a lo que estamos... Pues eso.
Previamente.
Es que es terrible. Pero en fin.
¿Qué víctimas aparecen en las fotos del rey en el mensaje de Navidad?
Oye, pero no habéis preguntas sin respuesta.
Dilo. Y Ángeles Pedraza. Y Ángeles siempre. Pedraza, es decir, las víctimas oficiales.
Es decir, las víctimas este fin de semana, lo que ocurrió es lo de Covite. Es decir, que han ido a hacer el trabajo que tenía que hacer un juez.
Por cierto, el preguntarles... juez, que otras veces lo hemos defendido. El comportamiento del juez diciendo que no veía enaltecimiento del terrorismo en un acto que organizan los etarras que vuelven después de a veces 20 o más años en el extranjero, naturalmente para reivindicar su trayectoria criminal, porque no habían vuelto porque ETA no les dejaba, porque tienen delitos en su haber, y ahora ya, pactado con el gobierno, vuelven. Montan un acto, montan un acto, naturalmente, de autoelogio, de elogio del crimen, etcétera. Y dice Ruth que no cree que vaya a haber enaltecimiento del terrorismo, no, acerba crítica. O sea, es una cosa, es decir, lo de los jueces en España, dejo aparte a Lesmes, hombre extraordinario, providencial, llamas un hombre extraordinario.
No, yo no he dicho que sea un juez extraordinario, aunque supongo que lo será, no tengo nada...
No, ¿por qué no ha de serlo, hombre? No, si lo han nombrado, seguro que es extraordinario.
Que tenga que ser alguien de una asociación...
Pero que vaya Consuelo Ordóñez con
a
otros...
A presentarles, es decir... Todos estos asesinatos que están sin esclarecer, ¿ustedes han participado en alguno?
Claro.
Es que, ¿ustedes en qué casos estaban?
Casi 400 sin esclarecer.
¿Tendría que hacer un juez? Yo creo que más que dar entrevistas, que vaya un juez y que se les tenga la lista. Oiga,
pero además que no es un acto de enaltecimiento del terrorismo, un acto de 50 o 100 o 200 etarras, pero ¿en qué cabeza cabe? Pero esto, ¿a qué jugamos aquí? Jugamos a no mirar, a mirar a otro lado.
Claro.
Una pausa. Bueno, acerquémonos a esa cosa que tiene a Putin temblando, y es la Declaración Universal de que eso de Crimea es bastante ilegal, ¿eh?
Bueno, y hoy, aparte de que la mayoría de los diarios abren con la votación que se produjo ayer, sí que algún articulista cae en la tentación de comparar lo que ha sucedido en Crimea con lo que sucede en Cataluña. Eso se lo reprocha hoy a todos estos analistas Germán Terch en las páginas del diario ABC.
Pues debo decir que tiene razón.
Habla de comparaciones obscenas, dice que lo único comparable es el grado de intoxicación y de mentira de Rusia con Ucrania, en este caso, comparado con Cataluña. Dice que son horas estelares de esa miseria de las medias verdades y absolutas mentiras para que medre el sentimiento nacionalista. Ya era una repugnante obscenidad el paralelismo de Cataluña con Kosovo.
Bueno, perdona, se le olvida a Germán que en eso tiene menos experiencia catalana que nosotros. Se le olvida que el paralelismo de Cataluña es prácticamente con todos los lugares del mundo menos Madrid. O sea, porque ha sido estonio, letonio, lituano. O sea, Puyol ha sido, empezó siendo sueco, socialdemócrata sueco, y echando a Josep Pla, el mejor prosista, el gran prosista en catalán del siglo XX, echándolo de destino. Porque estaba en contra de la revolución de los claveles, y entonces Puyol estaba... pactaba con el PSUC, etcétera.
Porque pero, se atrevió a decirle que a él con esa, con la talla que tenía, muy sueco no
muy sueco no parecía.
Podía ser socialdemócrata, decía, pero sueco no.
Dice, suecos, para mí que suecos en Cataluña hay pocos, dijo. Sí, bueno, sí. Nunca se lo perdono. Pero ha sido también eslovaco, ha sido moldavo, ha sido eslovenio, ha sido croata o serbio, tal, ha sido kosovar y anticosovar, ha sido macedonio, ha sido de todo, ha sido de las Feroe, ha sido de los sitios, por supuesto que Becuá, ha sido de los sitios más insólitos, pues sí, ¿por qué no va a ser el Crimeo?
No, pero si ellos mismos utilizaron, bueno, ucranianos, utilizaron la imagen, es decir, en Cataluña, los propios nacionalistas. Podría acabar pasando lo que estaba pasando en Kiev.
Pues fíjate lo que ha pasado en otra
hasta que empezó a pasar.
Sí. Pero una cosa muy evidente en la Ucrania de hoy, en Crimea particular, es que nadie quería separarse. Esta es una decisión que se toma en Moscú. Pues pero claro. Ni en Crimea, ni siquiera al este del Dnieper, que es donde están los rusos, se querían segregar. Ese no era el tema. El tema era otro muy distinto. Sencillamente Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ustedes nos acercan a la Unión Europea y yo unilateralmente decido, menos por ahora, que Crimea se segrega y después seguimos hablando. Porque está el tema de Moldavia y Rusia no va a querer perder frontera directa con Moldavia. Y en Moldavia hay otro proceso en marcha igual que el de Ucrania.
Igual.
Y Crimea bueno, es un empezó, paso de política exterior.
Y antes de esto empezó Georgia. Es decir, todo empieza cuando en Kosovo se admite, y admite Europa y admite Estados Unidos, que a partir de una etnia, religión o grupo social se puede crear un Estado.
Eso además. Bueno, pues conviene recordar que hay una resolución de Consejo de Seguridad negociada con los rusos en las que explica explícitamente se dice que eso no puede ocurrir. Y cuando Estados Unidos con la OTAN viola el acuerdo con Rusia en formato resolución de Consejo de Seguridad, Rusia, Putin, lo que dice es, estupendo, tomamos nota. Precedente establecido. Pasando. Entonces, Georgia, Ucrania, Moldavia y lo que llegue después de Moldavia es el tomar nota que hace Putin de la violación de la resolución. Otra cosa que no conviene olvidar, el acuerdo con la Unión Europea por parte de un gobierno ucraniano es un gobierno ucraniano prorruso. No es en contra de los prorrusos, es el gobierno ucraniano prorruso el que está acercándose a Ucrania porque quieren llegar a fin de mes. Y es cuando Putin le dice, no, se acabó.
Pero
no hay diferencias entre los ucranianos. Los ucranianos quieren vivir mejor y bueno, quieren vivir unidos.
Es natural.
Si Moscú decide lo contrario, pues Moscú manda.
La Unión Europea ha alentado a veces, yo creo de una manera irresponsable, las relaciones, un poco por hacerle la kuski a los rusos también, sin tener en cuenta que después iban a tener que responder.
Bueno, hay una cosa, porque parecía gratis.
Exacto.
Sí, es que era gratis. Alemania, de una manera irresponsable, y hasta el Vaticano, y el Papa, Juan Pablo II, que es santo, pidió perdón. En Eslovenia y en Croacia se comportaron de una manera pavorosamente irresponsable. Porque incluso se puede crear una confederación y no ir a la guerra como fueron vecino contra vecino dentro de la misma escalera. Pero luego ya cuando se llega dentro de Bosnia a establecer cantones ya por pertenencias nacionales, religiosas o atávicas o simplemente de las milicias que entonces controlaban aquello acaba fatal. Europa se quita de en medio, Clinton bombardea un par de días y se crea el Kosovo. Y a partir de ahí...
De todas maneras, y con todos mis respetos para Germán Terz, aquí se va a producir una situación, creo yo. Me puedo equivocar, pero creo que se va a producir. Que es que dentro de no sé cuántos meses, a lo mejor un año, dos años, esta situación, de hecho, se va a terminar aceptando internacionalmente. Es decir, yo no me imagino a Putin hablando con el presidente norteamericano de turno, si no es Bush, será el que vuelva, y le diga, ¿a qué quieres mi apoyo para Siria o para Afganistán? Pues quiero que reconozcas, naturalmente, que Crimea forma parte de Rusia porque ya lo decidimos. Antes o después tendrán que hacerlo.
Pero sí es igual, y aunque no lo reconozcan.
Bueno, pero en el momento. Pero yo creo que lo terminarán reconociendo porque es una situación, de hecho, ¿en qué difiere de la situación catalana? que Crimea no quiere ser un Estado independiente. Aquí lo que hay es la anexión a un Estado que ya existe.
Los de Crimea mayoritariamente son rusos. Hay que
es una base militar.
Bueno,
es
una acuerdo, base militar.
Pero a donde voy y acabo es a que en ese momento alguien dirá, y con razón, todo esto empezó con un referéndum ilegal. ¿Y será verdad?
Sí, bastante. Bueno, ¿y sí. cómo empieza la fundación del Estado de Israel? Con un acto ilegal, que es el enfrentamiento a las autoridades coloniales.
Pues ahí voy, por eso te digo.
¿Cómo es el 2 de mayo?
Pues que a Putin le da igual.
La duda del rey David.
Si da igual. Ahora mismo es un referéndum ilegal y terminará siendo un Estado, o sea, se terminará reconociendo que Crimea forma parte de Rusia. No lo hará España, probablemente si puede evitarlo.
No lo hará ahora.
Como España no ha querido reconocer.
El poder lo reconocerá, encantada.
No, y esto nos lleva de nuevo a Lesmes. Cuando Lesmes se pone estupendo y dice esto de la ley, que parece que evidentemente es una sandez. Si recordamos a Jaime Mayor y la teoría bastante realista de la segunda transición, recordemos que la primera transición, la clave era de la ley a la ley. Sí. Lo que le está diciendo el gobierno ahora, la Vicetodo, Lesmes y demás, es no hagáis esto, hagámoslo juntos, de la ley a la ley, utilizando la corona, que para eso está siempre dispuesta a dar cobertura
a
una nueva constitución que de facto...
A legitimar la ilegalidad.
Exactamente. Cataluña no está sola, tiene detrás el País Vasco. Que ya han votado
y a Navarra que de milagro, porque ha aguantado Yolanda Barcina, se han librado, pero va a caer.
Finalmente, el PSOE ya tiene el guión, la reforma de la Constitución, de la ley a la ley. La Casa Real está al tanto, Ayuso, el hombre de Cebrián, hoy Cebrián está en Moncloa, Ayuso está en Zarzuela, todos están en el guión, la gran coalición si hace falta, y si no, el PSOE con los nacionalistas, se hace la gran reforma de la Constitución y ya estamos. De la ley a la ley nos cargamos España.
Y además, como después de las elecciones ninguno va a tener mayoría, el PSOE va a tener posibilidad de decir un gobierno de todos contra el PP o bien un gobierno responsable. Un gobierno que se tome en cuenta, que realmente se tome en serio de una vez los intereses del Estado. Y que con el PP pacte lo fundamental, naturalmente dirigiéndolo el PSOE, pero el PP
dirigiéndolo
participe...
quien más votos tenga, o el PSOE o el PP. Yo estoy de acuerdo con esa teoría, pero el acuerdo es, si Rajoy tiene un voto más, Rajoy presidente, yo vicepresidente, y si yo tengo un voto más, yo presidente, Rajoy vicepresidente.
Ellos quieren. Sí, pero es igual, si qué más da. Si en el fondo todos quieren seguir en el machito, y todos... con la corona de Armiño de la Zarzuela, coronando este inmenso y hediondo pastel, pues van a tratar de legalizar lo ilegalizable. Lo ilegalizable, porque lo que quiere más no es ninguna reforma constitucional, más quiere la independencia. Lo que quiere la ETA no es una reforma de la Constitución, no, quiere la independencia y crear la Cuba del Cantábrico, y la creará al paso que vamos. Pero mientras tanto el proceso es... Y todos aquellos que niegan esta realidad tan pensada, tan consensuada, tan de todos juntos, entre tots ho farem tot, es que no entienden, es que qué antidemócratas son y en el fondo muy malos. Bueno, esto es el pastel. Decidirá el PSOE, que no es Rubalcaba, puede ser un tercero, que no será Juan Luis, porque creo... que si para entonces han conseguido emplumarle prisa a alguien, él va a reinar, no bastará con dirigir o presidir, va a reinar sobre la Real Academia Española de la Lengua, que es su retirada y tal. Lo siento por Ansón, pero cuando se hacen según qué alianzas, luego se pagan. Entonces, Cebrián reinará en la Real Academia. Y alguien, pero alguien puede ser cualquiera. Puede ser un tipo morenés con un poco de más enjundia, pues dirigirá un gobierno técnico de unidad que llamarán nacional, que será, tendrá de nacional lo que tengo yo de jugador del Barça de baloncesto o de balonmano, y todos juntos en unión nos iremos por el barranco.
No, pero por eso ahora tiene que
pero
dar...
Pero eso sí, estos dos años están clavados. No,
hay que darle un poco de vidilla, de oxígeno al PSOE. Le está regalando 15 días de campaña electoral o 30 días a Valenciano.
30.
De momento.
Ya tiene que abril. Ganar el PSOE por un poquito.
Pero eso,
por un
no, poquito. Eso no es premeditado. Ah, dices que no,
yo,
no.
Yo creo que sí, sí. Yo,
pero
sí,
pueden sí, evitarlo, sí. No. Yo no digo que no ocurra. Puede ocurrir, muy
no,
bien.
No, pero que pero no le importa creo. En absoluto.
Le da igual.
No, no, sí le importa, sí le importa.
No, no le importa.
No, sí, sí le importa.
Les puede importar a los suyos. Sí, a él
sí.
No.
Sí, sí.
Si el PP se pega el bofetón que a este paso...
Él ahora perder frente a Rubalcaba. No, hombre, no, hasta ahí podríamos llegar.
Hombre, no perder, pero ganar por poquito.
Perdona, que no.
Va a perder Rubalcaba, no. Rubalcaba va a ganar por un poco, que es lo que quiere Mariano.
No, Mariano no puede querer
que
él...
Por favor, así sostiene a Rubalcaba, si no se le cae.
Claro. Hombre, pero se le va a caer, pero que no puede perder a una elección con Rubalcaba, que eso sería la muerte pelada para Rajoy.
¿A quién le importan las europeas? Además es valenciano, él no se ha presentado. Por supuesto que pierde y por supuesto que gana el PSOE. Y si no, ya se empeñará, sí, ya conseguirán que no, gane, pues, no. Aunque sea por un voto.
De momento si le está regalando dos
si está en esa tesis, si tenéis razón y está en esa tesis, eso es la mejor manera de suicidarse.
Bueno, pero no, para Mariano, eso es el, como decía el Nini, siempre visión a largo plazo y manejo magistral de los tiempos. O sea, en fin. Bueno, ¿algún último mensaje?
No, los tuiteros ya te digo que siguen con el asunto del artículo de Planas, que les ha llamado muchísimo la atención.
Es que claro.
Y
por primera vez se cuenta en algún sitio en qué consiste este asunto. Sí. Es que parecía que eran cuatro matados histéricos. Pues
cuatro matados,
no,
no,
es
cuatro
un
matados,
ejército.
No, pues no, cuatro matados es lo que dijo Pepe, es una fórmula que utiliza Pepe. Por...
Dirá lo que quiera.
Pero... Lo del ejército desarmado, que es una gran debaje en Montalbán.
Es una cosa que inventó Vázquez Montalbán para el Barça, para la politización del
divertido.
Barça.
Oye, las dos últimas diadas han quedado clarísimas. No, o sea, que no eran cuatro matados, eso es una cosa palmaria.
Pero además
esta gente está funcionando con la gasolina de la sentimentalidad, de la emoción, que es la más peligrosa.
Y además no es... con la subvención. Esto que le gusta mucho decir a Pepe García Domingo, esto se hace con la chequera y con los tanques, muy bien. Como ahora España ya no tiene tanques y además los cheques se lo gasta en otras cosas, pues evidentemente.
Pero es que
y además, y este verano, o sea, que este verano que está ya cerca, ya estamos en primavera, ¿te imaginas cuántos estudiantes de secundaria, cuántos estudiantes universitarios van a vivir el verano de la independencia, igual que el verano del amor en San Francisco en el 68? ¡Todos! Porque además habrá que ir allí a ligar. O sea, pero claro, todos se harán de la Asamblea Nacional de Cataluña y montarán flash mobs. Ayer decía...
¿Qué es un flash mobs?
Bueno, pues esos que quedan por internet, quedas en un sitio a una hora determinada y hay un grupo de gente que hace un movimiento, el que sea. Bueno, esto a lo grande, un Maiden decía ayer Ignacio Camacho. Y es una cosa muy inteligente. Que es que se quedan en un sitio, ocupan un sitio. Por ejemplo, 100.000 tíos ocupan
la
Plaza de Cataluña.
Es que no hace falta 100.000, con 20.000 ya te la llevo.
Pero vamos, que oye, 100.000 y en verano, que te aburres, y además quedas con los amigos, y vas a ligar, y te llevas litronas. Pues claro, 100.000 y 200.000. Dice eso, con ¿qué tiene que ver con los 7 millones de Cataluña? Nada y todo. Porque lo que sale en las televisiones de todo el mundo ya no es la tomatina, es el numerito en Cataluña. Decía Valenciano, un número de luz y sonido. Un número de luz y sonido de 200.000 personas en la calle que el día de la votación, porque dicen que no les dejan votar, como si no hubieran hecho otra cosa en estos últimos 35 años, se plantan, ocupan la calle y no se van de allí y hacen noche y siguen.
Hay que tener un...
Pero es que aquí en la Moncloa se dan cuenta de a lo que se enfrentan. No. Porque eso es muy pesado. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Maite?
Bueno, pues le preocupa a los oyentes la situación en Cataluña y también lo que está ocurriendo en Crimea. No entienden muy bien la actitud de Estados Unidos.
Bueno, Maite, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte de la cosa catalana o por la parte de la cosa crimeana?
Bueno, yo creo que igual por Cataluña, ¿no? Nos llaman muchos oyentes, de hecho, de esta comunidad preocupados por lo que está ocurriendo y no solo en este caso piden que actúe el gobierno de Mariano Rajoy, sino también la Fiscalía contra Artur Mas.
en las cuatro provincias catalanas, toda la rotulación que hay de información al público están en catalán. La independencia o la división del territorio ya se produce por razón de idioma.
Estoy cansado de que el gobierno de mi país analice y debata los efectos de la independencia de Cataluña y que digan que los catalanes han de conocerlos. Lo único que han de hacer es simplemente impedir la independencia. Para eso pagamos corona, ejército, jueces, fiscales, policía. ¿O es que tenemos que ser los propios catalanes de a pie los que tengamos que salir a la calle para luchar?
Jamás volveré a votar al PP. Y siempre lo he votado. Jamás. Canal Nou, gracias a él, se ha quitado. Vale, a lo mejor no era del todo viable. Pero sí que tenemos que sufragar nosotros también con nuestros impuestos, que también contribuimos, a las 6 televisiones autonómicas.
Tendría que hacer pedagogía en la televisión española, que pagamos todos los españoles y que sigue siendo independentista en Cataluña.
Rajoy no quiere pasar a la historia como el que consintió el referéndum, pero va a pasar a la historia como el que consintió que Cataluña se separase.
Lo primero que tendrían que hacer de inmediato es recuperar la competencia de seguridad del Estado e inmediatamente que la Fiscalía analice si está cometiendo algún delito el señor Mas.
Yo creo que está analizándolo, están peinando el análisis. Pero no, pues es que no quieren intervenir. Lo que decías del otro día la vicepresidenta del gobierno. Dicen, es que eso es ilegal. Ya, ya, ¿y qué? O sea, el 2 de mayo, la fecha gloriosa de nuestra nación, la legalidad en España imponía aceptar y agasajar y acoger en casa a los mamelucos, al invasor francés, que no era un invasor, sino que era un amigo de la monarquía, de la corona y de España, que iba a camino de Portugal. No iba a camino de nada, iba a acantonarse en Madrid. Y entonces, cuando vieron que se llevaban a un infante, los madrileños, que entonces tenían un carácter tremendo, ahora no, están la marea blanca y esas cosas, pero en esa época tenían mucho carácter, las cosas como son, y eran muy arrojados.
O sea, no solo los madrileños, hombre.
Básicamente empezó la cosa en Madrid. De hecho, era tan legal la cosa que estaba, cuando se rebelan los madrileños el 2 de mayo y los fusilan, son condenados por la corona, el ejército, que condena a Daoiz, Velarde y el teniente Ruiz, que cómo es posible que se rebelen contra el ejército de Napoleón, que es nuestro amigo, y la iglesia, y la inquisición, que condena a los que se han alzado contra las autoridades legítimas. O sea, la iglesia, hasta que no toman Córdoba y violan a las monjas de un convento, no empieza a pensar que a lo mejor estos jacobinos no son tan buenos. O sea, todo era legal, y todo era inmoral, y todo era vil y miserable, y hicieron muy bien los que se atrevieron a riesgo de su vida, levantarse contra el
Napoleón, entre otras cosas, había colocado otra vez a la iglesia en Francia. Había llegado
el concordato y todo. Bueno, pero lo fundamental, ¿qué tiene que ver la legalidad y la realidad? Lo ideal es que en la realidad mande la ley. Pero cuando hay un proceso revolucionario y se rompe la legalidad, tú no puedes decir voy a aplicar la legalidad. No, no. La legalidad necesita una fuerza que garantice la aplicación.
No, tú puedes aplicar la legalidad. Lo que no puedes es decir voy a aplicarla. No, exacto. Aplíquela. Ya está, una vez que la aplique, ya no tendrá,
pero
usted,
no quieren,
no tendrá porque usted ya que volver a repetir que la va usted a aplicar, puesto que ya la ha aplicado.
Sí, pero estos antes no, es que morir no solo que aplicar. Sí.
Tenemos un gobierno de funcionarios que estudiaron derecho y hicieron una oposición. Y tienen un problema con dos verbos, que es el verbo administrar y el verbo gobernar, que piensan que son sinónimos. Esta mañana oía mientras me duchaba que Mayores de Cospedal ha hecho unas declaraciones diciendo que es responsabilidad del gobernante cumplir la ley. Es responsabilidad del funcionario, del administrador, de cumplir la ley. Sí. El gobernante la hace, que es muy distinto. Entonces,
Y la hace cumplir.
Entonces, lo que tienen que entender es que están para gobernar, es decir, para ejercer poder. Y que la ley es instrumento para ejercer poder, que será legítimo o ilegítimo, pero es instrumento. Lo fundamental es, tengo poder, tengo una misión, tengo unos intereses, tengo que llevarlos a cabo. Y con mentalidad de funcionario, siendo abogado del Estado todo santo día, así no se gobierna, así se mueven papeles de mesa.
Bueno, que es lo que están haciendo. Bueno, ¿y cómo está la cosa crimeana?
Bueno, esto pues es... eso querrían saber los oyentes, porque de hecho plantean muchas dudas sobre lo que está ocurriendo.
Me gustaría saber si los Bardenes y compañía van a salir ahora en contra de la guerra por la invasión de Rusia en Ucrania.
La administración Obama, ¿cómo quiere castigar a Putin? ¿Con la mirada?
¿Pero es que Putin qué pretende? ¿Tener un conflicto con los Estados Unidos?
Vamos a ver, explica el tremendo conflicto que tienen los Estados Unidos. O sea, es que estamos escalofriados, ¿eh? Como dijo Cebrián, el nuevo dueño de la situación, el futuro monarca de la Real Academia Española de la Lengua, que no de la lengua española, que pobre desconoce, pero que más da, y del el gran pastel hediondo que quieren coronar para cambiar la Constitución, a ver si así, como decían en la transición, se sienten cómodos los nacionalistas.
Y autor de La Rusa, que viene al pelo.
Sí, La Rusa, decían algunos, porque había un problema con la palabra clítorix, dijo él, clítorix dice el resto del mundo, y cada uno decían La Rusa, Juan Luis, pero estos son envidias y gente vil, ya se sabe cómo es. Pero Obama es un fiel discípulo de Juan Luis y de Tariq Ramadanix. Hay que recordar que el peligro islamista de España no debe ser muy grande cuando Juan Luis Cebrián está invitando a al tinglado que tenía antes del de Verguggen, que a Tariq Ramadan, perseguido en Estados Unidos por terrorismo islamista.
El nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes.
Sí, señor. La señora Merkel, después de hablar un montón de tiempo por teléfono con el señor Putin, comentó: parece mentira, Putin no vive en este mundo.
No.
Esto llegó a los oídos de Obama y Obama repitió la frase: el problema es que Putin no vive en este mundo.
Ajá.
Y es verdad, Merkel, Obama y Cebrián viven en un mundo que no es el real, y Putin vive en otro mundo que es el real.
Sí.
Y sabe lo que es el Estado, sabe lo que es el poder, sabe lo que son los intereses de Rusia,
la fuerza.
Y sabe, por ejemplo, claro, que en Ucrania hay mucha gente que son de formación, de tradición, de cultura rusa. Sabe que Ucrania vive de los gasoductos por los cuales Rusia saca su gas hacia Europa, y que por lo tanto el precio del gas que paguen los ucranianos determina si llegan a fin de mes o no llegan a fin de mes, y se calientan o no se calientan. Sabe que si quiere activa más o menos la mitad de la población, mitad del territorio, y lo separa. Sabe que Alemania ha cometido la vileza de construir junto con Rusia un gasoducto que permite que el gas ruso entre directamente en Alemania sin tocar otros territorios como puede ser Polonia o los Bálticos. ¿Eso qué quiere decir? Directamente, en términos de seguridad, que cuando quiera Rusia cierra los otros gasoductos, ahoga a Polonia, a los Bálticos, a quien sea, mientras que Alemania se mantiene. Es más, que ese negocio, que se llama Nord Stream, lo preside un ex canciller alemán, el señor
Schröder.
Todo eso se llama poder. Y Putin suma y dice: ah, puedo. Y como además ya lo ensayó en Georgia y le salió bien, y no pasó nada.
Nadie se acuerda.
Y no pasó nada.
Se llevó la
y ahora mitad. Lo está ensayando en Moldavia y nadie lo está contando. Pero es la misma historia. Al este del río Dniester, el Transniester, la población es mayoritariamente rusa. Y también hay núcleos al oeste del Dniester, entre los Cárpatos y el Dniester. Y Rusia ya ha empezado ese juego. A decirles: como continuéis avanzando en camino a la Unión Europea, me voy a ver en la obligación de defender a los rusos, que me están pidiendo que por favor les ayude porque los estáis tratando muy mal.
Que por cierto, esta historia ya ha sucedido en Europa, cuando dijo un canciller del Reich, dijo: vamos a defender a los alemanes de Bohemia,
claro,
a los alemanes de Danzig, vamos a defender a los alemanes de Austria, vamos a defender a los alemanes del Volga, vamos a defender a todos los alemanes, y como había alemanes por todas partes, pues había que invadirlo todo, no había más remedio.
La señora...
Es que jugó muy bien Hitler. Putin y Hitler se parecen, que son dos grandes jugadores de ajedrez. Al principio, hasta que Hitler enloquece, todas sus maniobras son perfectas.
Pero esta es la política de toda la vida.
De toda la vida,
desde
sí,
que existe
sí.
Estado, así se hace la política exterior. Por eso es muy importante en todo momento hacer ejercicio de disuasión. Es decir, aunque no haya aparentemente problemas, tú tienes que enviar mensajes a tus vecinos problemáticos de que en caso de, tú tienes alternativa. O sea, siempre hay una contrafuerza. No es casual que la señora Clinton, antes senadora y después secretaria de Estado, haya hecho unas declaraciones diciendo esta película ya la hemos visto. Que es una forma elegantísima de llamar a Obama Chamberlain. Sí, una frase cariñosa, sí, llena de respeto, por alguien que ha abandonado la Secretaría de Estado porque no aguantaba ni un día más a Obama, porque no coincidía en absolutamente nada. Y sobre todo no soporta a Susan Rice, actual consejera de Seguridad Nacional. Las guerras entre señoras en España o en Estados Unidos tienen un componente añadido de tensión.
Te cuento en Francia.
A todas partes.
Bueno, pero hay que decir solo una cosa más. Hay un momento, porque la opinión pública lo que quiere es llenar la andorga, que llene la calefacción y otra caga de gambas. O sea, cuando Chamberlain, después de rendirse en Múnich ante Hitler, llega a Londres, exhibe un papel y está la foto célebre antes de entrar a un taxi. Traigo la paz, dice, es aclamado por 100.000 personas que lo reciben en la estación Victoria. Traigo la paz, dice, porque Hitler ha firmado un papel. Oye, y la gente encantada, porque no quería líos. Y hay que mandar al viejo chocho de Churchill a ver si se muere de una vez de tanto coñac, porque que es un tío, nos está aguando la fiesta.
Daladier, cuando aterriza en París, piensa que el viaje hacia el Liceo le van a apedrear. O sea, sí. Me parece horroroso. Y de repente se ve aclamado.
Claro,
y
la paz.
Se queda sorprendido y va diciendo... pero qué tonto son, pero
bueno,
qué tonto.
Todavía.
Qué tonto.
Vámonos al Corte Inglés, que esa es una solución que tenemos.
Es una solución fantástica, además hoy me vienes muy bien porque vienes en los tonos de moda.
Bueno, y además el de kaki, todo es del Corte Inglés, ¿eh?
Pues se lleva mucho además todo. El kaki, los tonos, beige, arena, ocres, marrones, vamos a vestir, lo han llamado el nuevo natural. Porque estrenamos, es nuevo y los tonos son naturales.
Ajá, bueno, nuevo natural.
En cualquier caso, como que infunden serenidad y claridad en todas las prendas, los tejidos son muy fáciles de llevar y, por ejemplo, podemos combinar la elegancia con el sport, pues una americana Príncipe de Gales, unos tonos marrones, con un pantalón liso. Pues está bien, ¿no? Y luego, por ejemplo, Emidio Tucci, que es una gran marca, un traje por 275 €, una americana 169 y unos pantalones, pues 55,95, camisas 39,95 y polos por 35,95. Luego os quejáis de que si no tenéis
nada, hombre,
ofertas fantásticas.
Que se queja, es porque quiere.
Porque quiere.
Claro. Bueno, vamos a irnos pronto. Sin prisa, pero sin pausa, cumpliendo nuestro horario, como manda a Luis, y hace muy bien en mandarlo y en llevarme por el recto camino. Iremos a las noticias, pero luego viene la crónica rosa. Ya, ya hay una aliada en Francia. Oh, eso es maravilloso.
Closer ya publica que François Hollande y Julie han roto.
Ha dejado tirada como una
colina.
Hemos
pasado de las dificultades a la ruptura.
Claro. La ha utilizado.
No se atrevía.
Hollande a la Hollande, actriz para quitarse Julie, de en medio.
Para quitarse de en medio a la tigresa. No se atrevía a romper con ella por si lo ahogaba por la noche. Y entonces lo que ha hecho es utilizar. Él es el que filtra las fotos. Él es el que teledirige el escándalo. Él es el que obliga a romper a su compañera de vida, como se llamaba ella. Que
¿de verdad está listo?
Hombre, para eso
tiene asesores, hombre. Va siempre
y
con
si
los
no,
mismos zapatos.
Es francés, Luis. En esto también la experiencia es un grado. O sea, bueno, el caso es que... Y entonces tenía el problema. Dice, bueno, ahora se liará con Julie Gayet. Los escépticos enseguida dijimos,
nada,
o no,
bueno,
no, o no, y la bien ganada Soledad,
sí, pues,
ahora que se ha librado de la tigresa.
Mujeres, las mujeres despechadas son peligrosísimas. Imagínate lo que puede empezar a alargar la despechada Julie a propósito de Hollande. O sea,
poca cosa.
Bueno, siempre esperará, yo creo que
sí,
esta no...
Sí. Su mujer ha podido alargar mucho, ni su mujer desde toda la vida.
Bueno, porque mira, eso ya se empezó a alargar.
Él hacía campaña diciendo, ¿alguien me puede decir qué ha hecho François Hollande durante 30 años?
Dice, hombre, le ha hecho cuatro hijos, que no está mal. Pero
bueno, en España se habla también de la reboda de la jueza Alaya. Hemos visto todas las fotografías y se están comentando mucho. Y también...
Escotada para ir de boda.
Shakira...
¿Ves cómo yo sería un comentarista para lo social fantástico? Si es que te estás perdiendo.
Pero sí, no sí.
La reboda no.
Pero...
Shakira y Piqué que se han comprado mansión en Tenerife.
En Tenerife.
Con el doctor seguiréis hablando de los parásitos intestinales.
Vamos a hablar de las amebas, las amebas. Y luego de algo que nos afecta a todos, la desaparición, vamos a hablar con una psicóloga,
los padres destronados,
de la figura paterna y efectos que eso produce en la sociedad. Los padres no sirven para nada. Ahora, en el momento que faltan, esto es como Obama. Es decir, Estados Unidos no hace ninguna falta. Ahora, en cuanto no actúa, se le echan falta. Se nota. Hay efectos.
¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
Etcétera.
Bueno, hemos conseguido, Tomás, lo
las
que nos proponíamos.
Son ya, punto,
no, no, en punto no. Ya, son, ya han punto, pasado las 10.
Las 10 en punto. Vamos rato. A las noticias. Esta oye, pues, noche a las 8, el mejor análisis de la actualidad es el de
no
Luis.
Que tan el más puntual. El que llevas,
una puntualidad impresionante. No, no, ya, ya. Pero también tú. Tú
no,
cuoque,
no.
Tú cuoque, Rosana.
Es que te está
me estaba entreteniendo que esta noche Luis Herrero, que es que ahora lo ven pasteleando, a las 8 es una fiera. O sea, no hay cimitarra como la de Luis analizando. Te vas a enterar, Lesmes, esta noche a las 8.